Malvinas. Estamos hablando del chubutense Orestes Jara. Orestes, ¿cómo estás? Sara y Juan te saludan.
Hola, buenos días, Sara y Juan. Gracias por el llamado.
No, muchísimas gracias a vos por responderse. Sabemos que vas a estar presente en algunos actos acá en el Valle. Bueno, primero y principal está el motivo de esta nota, hablar un poquito sobre tu historia, cómo lo viviste allí en este conflicto bélico que tuvimos en la Argentina. Antes, primero y principal, ¿qué edad tenías en ese momento?
Bueno, yo tenía 21 años porque tenía prórroga por estudio. A mí me hubiese tenido que tocar en el 79, pero por tener prórroga por el estudio, me tocó en el 82. Yo fui incorporado el primero de febrero del año 82.
Bien, ¿y cómo fue la noticia, cómo fue tu reacción al momento de saber que ibas a ir a las islas?
Bueno, nosotros, yo cuando me incorporan estaba en la compañía comando del Regimiento de Infantería 8 de Comodoro. Cuando hacemos la instrucción, la compañía nuestra gana el primer puesto y de premio nos dan una semana de vacaciones a los soldados de Córdoba y algunos de acá de Chubut, de Trelew, digamos. Entonces volvemos el día 30 de marzo. Cuando llegamos allá, el regimiento ya estaba todo movilizado, con ropa nueva, con todo para salir. Pero no sabíamos para dónde íbamos a salir, porque yo acá en Trelew, cuando estaba de vacaciones, justo había un problema con el gobierno, que era en ese tipo de gobierno militar, y hubo como un enfrentamiento con la CGT. Entonces, cuando llegamos allá, medio que decían que no, a lo mejor nos llevaban al norte, digamos, a Buenos Aires. Y bueno, el 2 de abril a las 6 de la mañana nos reúnen en la Plaza de Armas, y ahí el jefe del regimiento nos comunica que había sido recuperado en las Islas Malvinas.
Bien. Pero pronto después tuviste que ir.
Claro, de esa semana estuvimos todos que nos llevaban, que nos hacían alistar para ir al aeropuerto. Bueno, se suspendía hasta que el día aproximado, el 8 de abril, nos llevan en avión y nos dejan ahí en Puerto Argentino.
¿Y cómo fue tu sensación? Porque hay que tener lo suyo para enfrentarse a una potencia como es Inglaterra. Hay que tener otros pares para ir a ese suelo. ¿Cómo fue tu vivencia? ¿Cómo recordás ese sentimiento?
Mira, qué sé yo. La verdad que lo que más sufría era por mis padres, que en ese tiempo ya eran grandes y sabía que el dolor era de ellos. Uno ya está jugado allá, no tiene mucho, hay que tratar de ser lo suficientemente fuerte para sobrellevar la situación.
¿Y cómo era una vez que ya pisas allí suelo argentino, malvinense? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Cómo es el recibimiento? ¿Cómo es las Malvinas? ¿Qué recuerdo tenés?
Las Malvinas es un lugar muy lindo, muy hermoso, digamos, para mí. Es decir, tengo buenos recuerdos y tengo malos recuerdos. Trato de recordar los buenos. Y la verdad que nosotros estuvimos solamente una semana en Puerto Argentino y luego nos llevan en barco a Bahía Zorro, que es en la Gran Malvina, que estuvimos ahí hasta el día de la rendición, que después nos traen prisionero, digamos, hasta Madrid. Yo llegué acá el 21 de junio a Madrid, en un barco inglés.
Orestes, ¿y cómo era tu día a día como combatiente en este en pleno conflicto?
Y la verdad que nosotros estábamos ahí en Bahía Zorro, y yo estaba con dos soldados cordobeses, un subteniente y un cabo. Nosotros pertenecíamos al sector que le llaman intendencia, entonces éramos los encargados de repartir toda la comida, así que el día se nos pasaba acomodando los alimentos, trasladándolos de un galpón a otro, porque también no es que nos ponían en un lugar y quedábamos fijos, sino que venía una orden y a cambiar todo a otro lugar, y se pasaba así, trabajando, digamos.
Y cuando ocurrió la respuesta por parte de los ingleses, que recordemos, ¿no? Recuperamos las Malvinas, Inglaterra, Reino Unido respondió de su manera. ¿Cómo fue? ¿Cómo se esa respuesta? ¿Se escuchaban los ataques, las bombas, los disparos?
Sí, nosotros el primer ataque que tuvimos fue en la madrugada del día 1 de mayo. Ahí fue la primera alerta roja que tuvimos, digamos, en el regimiento, ahí en Bahía Zorro. Y bueno, es una sensación muy, ¿cómo te puedo decir? No sé cómo explicarla. Y después, bueno, en el día, al mediodía, justo nos dicen que en el regimiento que va a pasar un avión y que hay que gritar viva la patria, qué sé yo cuánto, y me acuerdo que era un día hermoso, un día como hoy, ponerle un 1 de mayo, y resulta que en vez de que sea un avión argentino, era un avión inglés, y ahí nos bombardeó. Había el barco en que nosotros habíamos llegado, estaba enfrente de la bahía donde estábamos nosotros, del otro lado. Y ese barco se prendió fuego por el bombardeo que habían hecho los ingleses.
Se habla mucho a la hora de repasar la historia de la guerra de Malvinas, se habla mucho de las condiciones en las que estaba el ejército argentino. ¿Vos te acordás qué condiciones estaban?
Sí. Nosotros teníamos un armamento muy precario. Ellos tenían mira infrarroja, venían muy bien armados. A nosotros se ponía en la boca del estrecho de San Carlos, se ponían a 20, 20 y pico de kilómetros y nos bombardeaban a la noche. Nos ponían unas bengalas que quedaba como de día. Y nosotros lo único que teníamos el facto que habíamos hecho la intrusión y nada más.
Claro. Después hablaba también no solamente de las armas, sino el alimento. Era un tema bastante complicado tenerlo, ¿no? También.
Y sí, el bloqueo empieza el 1 de mayo y nosotros de ahí, el 1 de mayo en adelante, no recibimos nada. Ni alimento, ni cartas, ni nada. Ya nos tuvimos que arreglar con lo que teníamos ahí en las islas, nada más.
¿Hay algún... ¿Estuviste con algún chubutense también ahí al lado, en la parte en la que te tocaba?
Sí, tuve varios compañeros de acá, de Chubut. Con el que más entablé amistad es con Hugo Bowen, que es de la ciudad de Olavon, que nos hicimos amigos ahí en la colimba, digamos. Después con chicos de acá de Trelew, con muchos de acá del Centro de Combatientes, como, qué sé yo, Reyes, Penillao, Ken, Cisterna, que son de Olavon, con muchos muchachos he estado.
Oreste, ya dando vuelta de alguna manera a la página, ya el regreso después de la guerra, ¿cómo fue volver para vos? ¿Qué sentías en lo personal? ¿Cambió tu forma de ver la vida, del día a día?
Y sí, uno madura. Es decir, la verdad que uno estando allá sabía de que estaba muy cerca la muerte. Es decir, uno cuando es joven no piensa en la muerte. Cuando estás en una guerra, sabes que puedes morir.
Claro.
Así que, bueno, gracias a Dios, cuando llegué acá, estuve a mis padres por mucho tiempo. Después me casé, tuve 4 hijos. Y ahora tengo 2 nietos, y bueno, como siempre digo, la vida sigue y hay que vivirla.
Sí. Y Orestes, también hay una parte importante de la historia. ¿Cómo fue el momento en el que fuiste prisionero de los ingleses? ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue el trato?
Y mira, a nosotros nos sacan de Bahía Zorro en helicóptero, nos llevan a un barco, nos tienen ahí un día y a la noche, como a las 12 de la noche, nos sacan en un lanchón y nos suben al barco con el que regresamos acá a Puerto Madryn. La verdad que uno piensa, yo ahí a las 12 de la noche en pleno mar y en un lanchón, yo digo, esto nos van a tirar acá al mar nomás, qué sé yo. No fue muy, no eran muy, muy simpáticos con nosotros.
Y los llevaron a Puerto Madryn. ¿Cómo fue la llegada a Puerto Madryn? ¿Los recibieron sus familiares? ¿Fue algo tras bambalinas? ¿Cómo fue?
No, 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 no. Nosotros llegamos el, creo que fue el lunes 21 de junio al puerto ahí de donde está Alvar. Nos suben en colectivo y nos trasladan a la base Almirante Sar. Yo no tenía con qué avisarle a mis padres ni nada porque no teníamos noticia de nada. Justo encuentro un muchacho conocido, entonces le digo que si me hacía el favor que cuando llegue, vaya al relevo, digamos que estamos en la base, que le avise a mis padres. Así que bueno, le avisan y en ese momento, como a las 4 de la tarde, estábamos ya en un colectivo saliendo de la base aeronaval, del pórtico de salida, y justo llega mis padres, así que bueno, yo le pido el subteniente con que habíamos estado ahí en la isla, si me dejaba bajar, así que bueno, bajo y saludo a mi mamá y a mi papá, estuve un minuto o dos, y de ahí seguimos. Salimos, digamos, para Comodoro, al Regimiento 8 nuevamente.
Esos 2 minutos debió ser una carga importante, ¿no?
Sí, la verdad que fue un momento, qué sé yo, que es impagable, no tiene precio. Lo mismo que yo a la semana, estando allá en Comodoro, me dan un franco, digamos, sábado y domingo, y bueno. Casualmente yo tenía dinero, entonces me voy a Comodoro, saco un pasaje y me vengo ese viernes a la noche de Franco a ver a mis padres. Y también ahí ya fue, siempre me acuerdo a ver llorar a mi padre y mi mamá consolándolo que no llore, que ya estaba bien. Y simplemente decir, mi mamá era siempre la más débil, pero en ese momento fue la más fuerte.
Imagino el corazón en la boca, lo que debe hacer llevar a que su hijo esté en ese territorio. ¿Hay un momento que recuerdes allí en Malvinas que se te quede grabado en la memoria?
Y hay muchos, muchos. Yo como seré, juramos la bandera allá en Bahía Zorro. Ese día ahí la está jurando y no es como jurarla acá en el continente. Allá era hasta perder la vida y vos sabías que estaba ahí para o perdías la vida o salvabas tu vida. Esa fue una de las cosas más importantes que me pasó en las islas.
Había riesgo bueno, me mencionabas, ¿no? De los bombardeos que mencionabas, había riesgo de ser atacados y perder la vida allí en la Bahía Zorro, como mencionabas.
Sí. Es decir, en la guerra o se sobrevive o se muere. Son las dos opciones nada más, no tenés otra. Y realmente ellos, si hubiesen querido, digamos, matar más gente, ahí en Bahía Zorro mismo, ellos tiraban a las casas donde estaban vacías, hacían hostigamiento para no dejarnos descansar, pero no, digamos, si hubiesen realmente atacado, nosotros no teníamos cómo defendernos.
¿Y los pobladores de allá, los Kelpers, tuviste trato con ellos?
No, 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 muy poco. Nosotros con los que veíamos ahí, solíamos ver, era una gente que era chilena, que estaba encargado de ahí de una estancia, y después, bueno, veíamos cómo juntaban las ovejas en jeep o en moto, ahí, porque Bahía Zorro es como un pueblito, digamos, del interior. Son varias casas y, bueno, se dedican a la ganadería.
¿Perdiste algún compañero durante el conflicto?
Gente que yo conocí que estuvo en la intrusión, sí. Nosotros ahí, yo conocí a un cabo, que lo conocí el Viernes Santo ahí en Puerto Argentino, y bueno, ese muchacho, que era muy joven, pisó un antitanque en un tractor y falleció. Después tres chicos que murieron carbonizados, que uno de ellos es Austin, de allá de Teca, y otro cordobés que había hecho la intrusión conmigo y que estaba ahí en la cuadra, éramos casi pegados, digamos, en la cama, en la cucheta que teníamos, varios.
Orestes, ¿has tenido la posibilidad de volver a las Malvinas?
No. Y realmente al principio, hasta, qué sé yo, si te digo, hasta hace un mes, no te miento, estaba como negado a ir, por el tema de que tenés que tener pasaporte, y es como que reconoces de que si vos tenés que ir con un pasaporte es que no es argentino. Pero hace último tiempo, ya te digo, este último mes, me estoy dando cuenta que bueno, no va a ser así. Tendría que haber sido mucho antes. Es decir, yo justificaba a los que van a las islas, los que las madres que han perdido sus hijos y todo eso, para que tengan, digamos, el pasaporte. Yo hoy por hoy me di cuenta que si quiero ir voy a tener que llevar pasaporte y no sé, es algo que por ahí hasta lo estoy pensando, porque realmente tampoco sé si me va a hacer bien o me va a hacer mal.
Orestes, en esos años en que estaba la guerra, a lo que acá se le decía al país era que estaban ganando la guerra, había mucha publicidad, propaganda, diciendo que las Malvinas estaban recuperadas, pero ¿qué era lo que realmente estaba pasando allí?
Y uno se daba cuenta, es decir, yo gracias a Dios, cuando me voy a las islas, le escribo a mis padres y le digo que me manden una cámara fotográfica y una radio. Y bueno, me mandaron, me llegó allá a Bahía Zorro esa encomienda. Entonces yo escuchaba la radio. Y bueno, lo que uno escuchaba en la radio, y vos estando allá te das cuenta que son todas mentiras y que te estaban mintiendo al pueblo, ¿no? Porque nosotros que estábamos allá, como decía, hubo un chico cordobés que muere por comer un capón en estado de descomposición. Entonces vos decís, no es verdad que estamos ganando la guerra, si acá, o como cuando se queman esos tres chicos, yo digo, no estamos matando solos, no, ni el enemigo nos mata, ya estamos mal.
Orestes, te agradecemos muchísimo tus minutos, que nos cuentes tu historia. Sabemos que tenés que estar presente en los actos acá del Valle. Te agradecemos muchísimo por tu historia en este día.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a veces le pido perdón porque me emociono. Últimamente estoy, no sé si será el almanaque o qué, pero me estoy poniendo bastante sentimental. Muchas gracias por la nota.
Abrazo, Orestes.
Abrazo a ustedes, gracias.
Orestes Jaras es excombatiente de Malvinas, bueno, contando su historia, cómo lo vivió, cómo estuvo allí presente, el riesgo que iba y cómo está el recuerdo presente de él, de sus padres, de cómo lo vivió. La verdad que es muy interesante saber las historias de acá de los chubutenses que estuvieron presentes en este conflicto bélico a 44 años allí de la gesta de Malvinas. 10 horas, 32 minutos en todo el país.
Descubrimos cómo la radio es un reflejo de la evolución.
Mañana es hoy.
Mañana.